Observar lo que hay alrededor nuestro es la clave para buscar soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Y hay personas que tienen más desarrolladas que otras el sentido de la observación. Y hoy nos acompaña un invitado que mira el entorno con los ojos de un inventor, Pedro Fernández Retana.
Sí, hoy está Andrés Ruiz en Tegauna, que busca soluciones a problemas en diarios y respuestas a preguntas también muy obvias. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
Tú eres observador e inventor, pero sobre todo observador.
Fundamentalmente observador, o sea, yo normalmente trato de modificar aquello que me da la impresión de que no está adecuadamente o que no funciona correctamente o que necesita de algún apoyo para que funcione mejor.
En el año 90, cuando la gran sequía, precisamente hace 15 días, hablábamos con Miquel Mintegui aquí en Radio Vitoria, con quien fuera en su día concejal responsable de Ambisa de aquella gran
sequía.
Miquel
Unzalu.
Miquel Unzalu, efectivamente. Miquel Mintegui se dedicaba a los centros cívicos y a otros menesteres. Miquel Unzalu, de aquella gran sequía. Bueno, pues en aquellos momentos difíciles y complicados, cuando el pantano, el embalse, estaba bajo mínimos, tú diseñaste algo que hoy es obligatorio en todos los inodoros nuevos, la bomba de dos posiciones, ¿no?
Bueno, pues sí, yo en aquel tiempo, pues a lo mejor pensando un poco que nos íbamos a quedar sin agua definitivamente, que luego no fue así porque el pantano se llenó pues muy, muy rápido, pues empecé a darle vueltas a la cabeza de cómo se podría economizar agua y entre otros lugares, pues el más adecuado era la cisterna del váter que todos vemos que se aprovecha parte del agua o que no es necesaria toda la que se echa por la bomba. Entonces, bueno, pues diseñé un mecanismo muy sencillo, que permitía elegir la cantidad de agua que ibas a evacuar. Es decir, tenía dos posiciones, dos palanquitas en aquel momento, como si fueran dos tiradores, y con uno de ellos arrojaba pues unos 3 litros de agua y con el otro pues unos 9, con lo cual pues había un ahorro importante.
Sí, era dependiendo si ibas a hacer aguas menores o aguas mayores.
Exactamente.
¿Le dabas a la posición 1 o a la posición 2?
Eso es, exactamente. Similar a lo que hoy existe ya en el mercado, bueno, desde hace...
Hoy es obligatorio.
Hoy es obligatorio. Lo que debiera ser obligatorio es conocer que es obligatorio y utilizarlo, porque hay todavía muchas personas que desconocen que el inodoro tiene esa posibilidad de elegir la cantidad de agua, con lo cual no hacemos nada.
Yo creo, le das a todo.
Y le das a todo. En general, pues está bastante bien definido, suele haber uno que es más grande que el otro, o en fin, de alguna forma, pero yo creo que en la escuela pues se debiera también hacer un poco de labor pedagógica y enseñar a los niños pues que son los que en definitiva van a hacer luego uso de esos inodoros, de que tienen dos posibilidades.
Vale, tú lo diseñaste y lo patentaste. ¿Y qué pasó? Porque claro, te habrás hecho de oro.
Bueno, pues
ahora sí. Lo tienen todos los inodoros, el tema de los botoncitos.
Sí, si me hubiera hecho de oro, hoy no estaría aquí.
¿Por qué no? También vienen personas ricas aquí.
Sí.
Y millonarias.
Bueno, sí, sí, hubiera venido. Pero el tema es que no me hice de oro, porque realmente yo pues lo presenté a Roca, Jaco de la Fon y alguna otra marca de inodoros. Y bueno, pues te puedo decir que ni me contestaron.
Pero lo patentaste,
sí.
Lo registraste.
Sí, lo que patentas tú es un modelo de utilidad para algo concreto, que es esa función de elegir la cantidad de agua, pero luego hay otro montón de sistemas para lo mismo, que están patentados también, y que por su forma o particularidad de cada mecanismo, pues no coincide con el que tú has patentado y realmente los dos tienen que convivir.
Ya, ya. ¿Y no te da rabia eso?
Bueno, pues a mí en principio no me dio. A mí lo que me dio es una satisfacción enorme cuando lo monté yo en el inodoro de mi casa y funcionaba muy bien y he estado 18 años funcionando perfectamente
pero
bien.
Pero bueno, una cosa es el inodoro de tu casa, pero otra cosa bien diferente es que ahora los grandes fabricantes todos tienen ese sistema en catálogo.
Sí, sí, ya te digo, pero bueno, es que a mí personalmente lo que me satisface es saber que aquello que yo he hecho es positivo, que está bien y que yo con eso ya, en principio, ya me quedo satisfecho. Si después se puede recuperar la inversión que tú has hecho, joder, pues tanto mejor. Pero
¿cuánto cuesta patentar? Por ejemplo, ¿cuánto te costó a ti el que esta idea del inodoro de dos posiciones, la cisterna de dos posiciones, quedase registrada?
Yo ahora mismo no sé exactamente. Lo que sí te puedo decir que hoy, para lo mismo, como mínimo, las primeras gestiones de la patente te pueden suponer entre 1.000 y 1.500 euros.
¿Y eso qué te da derecho? ¿Te protege frente a otros que puedan tener una idea similar o parecida?
Vamos a ver, lo que tú diseñas, en principio, lo haces después de haber hecho una investigación a ver si hay algo similar o exactamente igual en
claro,
el mercado.
Claro, vas a patentar lo mismo, ¿no? Porque, que exista.
Exactamente, porque en cuanto tú vayas a registrar algo que está patentado, te van a decir, esto no está autorizado porque coincide con el modelo de utilidad, referencia tal, tal. ¿Qué ocurre? Que tú des ese gasto que has hecho ya, pues lo has tirado. Entonces, cuando tú vas a patentar algo, lo que hace la empresa de patentes, que en Vitoria hay un par de ellas, pues te hace una investigación de a ver si está en el mercado o no en el mercado, simplemente que esté ya registrado eso para que no sigas adelante o si no lo está, para que tú puedas seguir.
Qué cosa más curiosa, porque seguramente muy pocos oyentes conocerán que el sistema de las dos posiciones de los inodoros surgió aquí en Vitoria, en época de sequía.
Bueno, vamos a ver, surgió la idea, pero yo no
sé. Idea patentada y registrada.
Sí, pero igual en esa fecha había algo ya que no era exactamente igual y que también tenía pues la misma posibilidad, quedando dos botonitos. Tú date cuenta que todo lo que encuentras hoy en el mercado son o con dos botones, uno más grande, otro más pequeño, uno cuadrado, el otro redondo, pero al final es para lo mismo. Pero ambos están patentados, quiero decir que son compatibles. Habrá algunas diferencias que
no
los
son
hacen
excluyentes.
Exactamente, exactamente.
Bueno, dejamos de lado ya el tema del váter, de los inodoros, y vamos a hablar de las bicicletas, porque también te percataste que, claro, el problema de aparcar las bicis en la ciudad es tremendo. Terminas atándola a un árbol, a una farola. Los aparcabicis eran los tradicionales, de meter la rueda delantera en el aparcabicis, con los problemas que conlleva que muchas ruedas no entran, porque ahora hay mucha bici de montaña con rueda ancha y los radios de las ruedas se dañan. Los aparcabicis que tenemos aquí mismo, mira, ahí tenemos una docenita enfrente.
Sí.
Esos son tuyos, los has diseñado tú.
Bueno, vamos a ver, esos precisamente... Los he diseñado yo, pero los ha fabricado otra persona.
Pero vamos, tú lo diseñaste.
Sí,
surgieron de tu cabecita.
Sí, pero te explico. Bueno, yo empecé con los aparcabicis porque mis hijos venían con la bicicleta con las ruedas seguido destrozadas. Uh-huh. Y entonces dije, oye, voy a ver si puedo hacer algo y tal. Y entonces yo no fui a ver qué había en el mercado de aparcabicis, sino que dije, voy a ver si doy una buena solución a aparcar la bicicleta. Y diseñé eso que tú tienes ahí delante, pero se da la circunstancia que la patente finalizó hace tiempo ya, porque la patente dura nada más que 10 años, y entonces una vez que finaliza el periodo en el que tú has estado pagando religiosamente por la patente, lo puede fabricar cualquiera, y estos que tú ves ahí en concreto están fabricados en una villa cercana a Vitoria, en Bilbao.
¿Y no pagan royalties por eso?
No pagan, y además claro, para un profano, esos son exactamente igual que los que yo diseñé. Uh-huh. Y claro, no puede ser de otra forma. Es muy sencillo venir, tomar medidas, coger uno y hacer otro igual.
Claro.
Tiene alguna pequeña diferencia de estética, pero ahí acaba todo. Para un profano serían los mismos. Para mí no, yo los veo de lejos y no son. Ahora, yo sí.
Pero la idea es la misma.
Yo puedo decir que esos los he diseñado yo. Los ha fabricado otra persona, pero los he diseñado
y
yo.
Y la tela se lleva al otro.
Hombre, evidentemente, si él los vende, pues
Pues lo tuyo es una frustración, ¿eh?
No, no, no.
Cobran cosas, pero no cobras de ninguna.
Bueno, pero yo soy feliz. Otros cobran muchísimo y son infelices.
Ya. Ahí te he visto, Andrés.
Ya. Pero háblame, porque la verdad es que es muy curioso el tema de la aparcabicis. Esos aparcabicis que son muy populares en Vitoria, que se ven también en otras ciudades,
sí.
Surgieron de tu cabeza, ¿no? De repente dijiste, hay que solucionar el tema de estacionar bicicletas en Vitoria.
Sí, pero no surgieron de repente, surgieron poco a poco. O sea, claro, yo tenía un trabajo que no era esto era un hobby, y entonces pues yo le dedicaba el tiempo que podía, incluso pues a veces cuando estaba de guardia en mi trabajo o tal, pues bueno, pues estaba en la empresa y allí tenía en mi disposición herramientas suficientes y yo iba tratando de hacer algo. Lo primero que hice no era exactamente eso. Hice uh-huh. varias cosas que luego las probaba y decía, esto no me gusta, tal, quito por aquí, pongo por el otro lado, y al final efectivamente quedó esto. Pero a mí diseñar este aparcabicis me costó un año.
Un año, ¿no? Nada más está sí. Muy bien, porque es la fórmula para aparcar la bicicleta sin que se caiga de pie y sin que moleste.
Bueno, para eso estaba pensado. en principio estaba pensado para colocar dos bicicletas en paralelo en las mejores condiciones, que estuvieran separadas una de la otra, y por eso la base de en forma de rombo es para que los manillares que quedaran no en el mismo plano, sino distanciados unos 100, 120 milímetros, de tal manera pues que se estorbase lo menos posible.
Bueno, que estás en todo, ¿eh, Andrés?
La idea la diseñaste, luego la patentaste y alguien empezó a fabricar los aparcabicis.
Sí. Bueno, los primeros podría decir que los fabriqué yo mismo. O sea, yo mandé a una empresa que me curvara los tubos, que me los preparase y tal. Otra empresa los montó y con esos empezamos en el Artium de Vitoria, que se pusieron allí en primera instancia. Y bueno, luego fueron pasando a las universidades y tal, y luego pues ya yo le regalé al Ayuntamiento de Vitoria, pues como, no sé si fueron 15 o 20, y el señor Marcos, que estaba entonces en Vialidad, pues le gustaron y así empezaron a montarse
en Vitoria. Y luego se han vendido en otras ciudades.
Se han vendido en otras ciudades, fundamentalmente en Valencia, es la ciudad que más aparcabicis tiene, y los tiene en las universidades. En las zonas de universidades, en Alcoy también, en fin, sí.
Luego también has tenido otras ideas, por ejemplo, un protector para los teclados de los cajeros automáticos para que nadie nos observe y nos coja la clave secreta.
Pues sí, sí, eso ya hace unos años también. Pues entonces proliferaba un poco el tema este de que ¿sí? te podían visualizar tu clave, que de alguna forma luego se quedase en la tarjeta allí y tal, y hacerte una fechoría. Entonces yo hice una cosa además muy bonita en acero inoxidable, que era muy práctica para lo que pretendía, y de hecho yo se lo presenté a Caja Laboral y a Caja Vital en aquel momento, y sí les gustó, pero yo creo que pensaron que era más caro colocarlo indiscriminadamente en todos los cajeros que pagar a alguien que le habían hecho una pequeña fechoría a lo que le ocurría. O sea que únicamente si hubiera podido montar por el hecho de que todas las personas se sintieran seguras a la hora de hacer una operación. Es decir, bueno, que está garantizado, que nadie me ve y tal. Y en ese aspecto, bueno, yo creo que podía ser interesante porque hoy todavía, pues todos nos protegemos un poco cuando
sí, ponemos
vamos.
Ponemos la mano, ¿no? Ponemos la cartera.
Eso es. Algo hacemos que no sé si sirve para mucho, pero bueno, con ese sentido.
Lo tienes patentado, ¿no?
Eso se patentó también y ya ni me acuerdo cuánto tiempo hace de eso, pero hace mucho.
Andrés Ruiz de Gauna, observador.
Observador,
sobre
fundamentalmente.
Todo, fundamentalmente. Luego, como se suele decir, es muy difícil y complicado que a uno le baje de repente el Espíritu Santo y tenga una idea genial. Hay que observar, hay que mirar, sí. Hay que ver cómo podemos adaptar algo a nuestras necesidades y ponerse a trabajar. Andrés, muchísimas gracias y enhorabuena por ese aparcabicis. Yo no sabía que este que tenemos aquí es de la competencia, pensaba que era tuyo, pero bueno.
Funciona igual.
Es que hay gente que lo copia todo, ¿verdad?
Andrés.
Y si no, que se lo digan a los chinos.
Eso
gracias.
Es que ricasco, soy.
Suri, agur.